Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Maite Vizcarra. Bienvenidos una vez más a Ruta CTI, el programa de divulgación en ciencia, tecnología e innovación de La República a través de RTV y todas sus plataformas digitales. Hoy vamos a hacer una revisión rápida con dos personas muy relevantes en torno a estos ámbitos. La primera invitada va a ser Maruxka Chocobar. Ella es la secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros de la PCM. Y después vamos a hablar con el señor Modesto Montoya, con el doctor Modesto Montoya, que es un físico y además un promotor también de los temas vinculados a la ciencia, a la tecnología y la innovación. Pero vamos a hablar con él ya desde su rol más político para saber qué pasaría en el escenario en que llegase al poder el Partido Perú Libre, encabezado por el señor Pedro Castillo. Pero bueno, antes de eso quería pedirles que participen en esta entrevista, en esta tertulia que la hacemos todos juntos, porque son dos temas que nos tocan en la vida diaria: la digitalización, el tema de la teleeducación, el tema del teletrabajo, el acceso a internet, los sitios web, en fin. Pregúntenos a través de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, y en particular quisiera que nos cuenten desde su opinión a través de nuestra encuesta si ustedes consideran, esta es nuestra pregunta de la encuesta, si ustedes consideran que hemos avanzado lo suficiente en tecnología, en digitalización, los últimos 5 años. ¿Sí o no? Están terminando 5 años, no es poca cosa. ¿Hemos avanzado o no en estos temas desde su propia percepción, desde su propia experiencia? Y después vamos a comentar la pregunta, obviamente, con cada uno de nuestros invitados. Y sin más dilación, entonces, empezamos con Maruxka Chocobar. Bienvenida, Maruxka, y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Maite. Encantadísima de estar conversando contigo. Como bien comentas, se cierra un periodo importante y para el caso de la Secretaría de Gobierno Digital, también un número de años importante que ya viene de constituida, así que considero que es bastante pertinente también compartir con la ciudadanía qué es lo que hemos avanzado y también cómo lo sienten ellos, ¿no? Eso es creo que el eje central de lo que vamos a conversar.
Así es, Maruxka, y para entrar en tema, desde tu experiencia, tú llegas, digamos, en la mitad de la primera etapa de esos 5 años. Y has hecho un esfuerzo importante porque, sobre todo en el Ejecutivo, se entiende el impacto de la digitalización. Así, en breve, ¿qué había y qué se queda? ¿Qué estás dejando?
Bien, primero, ¿qué había antes de la conformación, de la creación de la Secretaría de Gobierno Digital? Había una oficina, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático, que había desarrollado una tarea interesante, importante, de varios años. Que cuando llega la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a dar el primer estudio de gobernanza al Perú, recomienda que el gobierno digital se construya dentro del centro de gobierno, en este caso la Presidencia del Consejo de Ministros, y se evoluciona la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático y se convierte en una secretaría que tiene hoy un rango de secretaría general. En esa línea, Maite, que considero que hoy tiene el Perú, y no es reconocido por mí, ¿no?, sino por organismos como la ONU, que recientemente ha manifestado Jonas Rabinovich en el evento del CADE Digital, que el Perú ha venido subiendo consistentemente en los indicadores internacionales que impactan a la ciudadanía, porque se miden sobre la base de lo que la ciudadanía responde en estas consultas nacionales y mundiales. El Perú ha fortalecido su gobernanza, y esto también lo dice la OCDE, y hoy tenemos una Secretaría de Gobierno Digital dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es el centro de gobierno, que tiene una rectoría público-privada en la materia de transformación digital, que va más allá del gobierno digital. Entonces, ese es el primer punto, creo, ¿no? El fortalecimiento de la gobernanza digital en el Perú.
Uh-huh. Ahora, en efecto, si vamos un poco más a lo que estás mencionando, pareciera que los esfuerzos se han orientado hacia adentro, hacia ordenar un poco la casa, el Ejecutivo, y darle directrices. Y eso no es poca cosa, Maruxka, porque en verdad el Ejecutivo tiene varios ministerios, hay oficinas descentralizadas, y ahora casi como que todo eso está mirando al ciudadano desde una plataforma digital. Pero ¿cómo impacta eso en nosotros mismos como ciudadanos? Hay gente en Twitter que nos está viendo que, por ejemplo, no termina de entender, y tú nos explicarás, ¿cuál es la usabilidad de ese sitio web llamado gob.pe, que curiosamente ha tenido reconocimiento por varias oficinas multilaterales? ¿Cómo nos está beneficiando ese cambio a nosotros?
Claro que sí. Cuando tú ya tienes un esquema sentado, ¿no? Que claro, puede ser mejorado sin duda, de gobernanza digital, puedes comenzar a construir de manera más ágil beneficio para la ciudadanía, porque toda la casa está organizada, ¿no? Todavía tenemos que ir en ese camino, pero digamos que hemos dado un gran paso en ese tema, gobernanza digital. Cuando comenzamos a tocar a la ciudadanía, ¿no? A prestarle servicios, a construir plataformas, a poner en internet soluciones digitales, tenemos que hacerlo de una manera sencilla, intuitiva. Y aquí la palabra clave para entrar a go.p es que sea accesible. Y cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de personas con discapacidad que pueden leer, que pueden mirar porque tienen una por ejemplo, discapacidad o difícil visión, entonces podemos entrar a go.p, los colores, tipografía, todo está pensado en garantizar la accesibilidad de las personas de baja visión, también la lectura de la pantalla con software especializado para personas que no pueden ver, ¿no? Y esto se viene demostrando porque trabajamos con CONADIS de la mano. Entonces, go.p es la plataforma digital única del Estado peruano donde se coloca toda la información, más de 6.000 páginas informativas de servicios del Estado, más de 1.500 millones de visitas desde su creación y la creación y el lanzamiento de con el Decreto Supremo 033. Y probablemente aquí muchos de los ciudadanos que son un poco más especializados y que quizá estaban acostumbrados a las plataformas o las páginas web anteriores, pueden quizá decir no encuentro tal cosa. Esto es un proceso, esto es un proceso en el que las entidades públicas van subiendo su información de manera sencilla. Pero el resto de la ciudadanía, todos aquellos que tenían este dolor de visitar página por página o acostumbrarse a la usabilidad diferente de cerca de o de más de 2.000 entidades públicas, hoy visitan go.pe porque buscan el buscador de su preferencia, la información que requieren y la van a encontrar. Entonces, go.pe es un gran paso de unificación, de llegar a la ciudadanía de manera más sencilla, más simple y no olvidemos de manera accesible, que esto es importante.
Pero cuando nosotros soñamos con ser un país digital, y hemos hablado muchas veces de esto contigo, Marushka, la idea es que ya no tengamos que ir al presencial, ¿no? Ojalá no hubiesen colas, ojalá el ciudadano no tuviese que ir a una oficina pública, presencial, y pudiese manejar su tiempo muy bien desde un celular, desde una tableta, y eso implica que los trámites y toda la gestión pública esté pues completamente digitalizada. El país que todos quisiéramos ver siempre es Estonia, ¿no? Este país chiquitito, pero que en verdad ha hecho grandes cambios y es uno de los referentes que ustedes están aplicando. ¿Cuánto nos falta en el Perú, así con total honestidad y ahora pensando en quienes van a gobernarnos para convertirnos en eso? Ni siquiera Estonia, Chile o Colombia, ¿no? ¿Cuánto nos falta para lograr ya el cero papel y ahora sí vincularnos con gente como tú, con los funcionarios públicos a través de estas plataformas y solucionar problemas?
Bien, como comentábamos al inicio, tenemos gobernanza digital, ¿verdad? No, hemos avanzado en gobernanza. Hemos avanzado, un go.p es la representación de servicios e innovación digital hacia la ciudadanía, ¿no? Se construye conversando con la ciudadanía, investigando metodologías ágiles. En el centro de esto hay dos grandes espacios. El espacio de la regulación, hemos venido avanzando en regulación un poco más ligera, más ágil. Y el segundo es el espacio de las plataformas transversales como la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, que se acaba de adjudicar. Esta plataforma será implementada en julio de este año. Y esta plataforma da pie a lo que tú bien has comentado, ¿no? La base del éxito de Estonia es la integración de los datos, la interoperabilidad y el poder garantizar que no le pidamos al ciudadano algo que el Estado ya tiene. Ejemplo de esto, tú tienes hoy certificados de antecedentes policiales, penales, judiciales, de manera digital. Puedes pagar a través de Pagalope múltiples tasas de servicios. Tienes CertiJoven, CertiAdulto del Ministerio de Trabajo. Tienes cómo sacar un RUC digital. Tienes muchos servicios. Mira, y aquí te doy un dato importante. Antes de la crisis sanitaria, solo el 17% de los servicios públicos estaban digitalizados. Luego de la crisis, que hemos hecho una evaluación muy rápida, ¿no? Podemos bordear el 60%. ¿En qué medida, Maite? Las entidades públicas tuvieron que digitalizar como estaban, ¿no? Subir a digital de frente. Eso no puede dar marcha atrás. Sobre eso estamos construyendo para que los servicios que se han digitalizado de manera rápida sean más usables, sean más accesibles, ¿verdad? Entonces, la Plataforma Nacional de Gobierno Digital queda para el siguiente gobierno para poder levantar sobre esa plataforma los servicios más demandados por la ciudadanía, mejorar los que ya están digitales y seguir construyendo en la línea de la digitalización. Segundo punto central, el tema es seguridad digital. Desde la Secretaría hemos implementado el Centro Nacional de Seguridad Digital. Para darte un dato, el 2020 el Perú recibió más de 1 billón de ciberataques. Imagínate esto, público-privado, no público-privado. El Centro Nacional de Seguridad Digital tiene ese marco, exacto, ese marco de confianza digital que es público-privado, ¿no? Entonces, hacia ese camino tenemos que ir y finalmente, en esa misma línea, la Secretaría de Gobierno Digital hoy no solamente ve gobierno digital, hoy vemos economía digital, educación digital, conectividad digital y dos datos interesantes para comentar, por ejemplo, ¿no?
Para cerrar, Maruska.
Sí, perdóname, sí.
No, digo, el último dato para ir cerrando porque en verdad
quisiéramos... Claro que sí. Más de, el comercio electrónico ha tenido un crecimiento mayor al 50%, la economía digital impulsa la digitalización de las pymes y finalmente el Perú se ha posicionado en uno de los primeros países de la región en crecimiento de pagos digitales, que han sido pilar para el bono 600 y sobre esto se tiene que seguir construyendo.
Exactamente, Maruska. Esto ha sido una entrevista breve, pero nos queda claro que se ha avanzado. Y esto es un continuo. Seguramente quien tome la posta tendrá la mejor voluntad de continuar con lo bueno y bueno, vamos a estar aquí para vigilar eso. Muchas gracias,
Maruska,
y seguramente será hasta otra ocasión. Adiós.
Gracias, cuídate.
Y vamos a continuar con nuestro segundo invitado. Él es el doctor Modesto Montoya, como ya habíamos anunciado, y vamos a justamente preguntarle qué pasaría en el escenario en que él tuviese un nivel de influencia importante en el señor Pedro Castillo, que parece que lo tiene, en el caso en que se conviertan en gobierno. Muy buenas tardes, doctor Montoya, ¿cómo está? Creo que estamos. A ver, vamos a preguntarle entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con la digitalización? Que es un tema importantísimo, como ha mencionado Maruska Chocobar, hay muchos avances, hay temas que podríamos seguir implementando. Pero también está la agenda misma de ciencia, tecnología e innovación, que desde mi punto de vista no es exactamente solo el asunto del ministerio, ¿no? Hay una serie de preguntas que ustedes están formulando también en Twitter acerca de, por ejemplo, cómo mejoramos las posibilidades en el país para que se produzca el retorno de científicos, de investigadores, de gente que está vinculado con la tecnología fuera del país y que quiere venir a aportar. No es tan fácil porque las condiciones que uno encuentra fuera del país a veces son mucho más potentes y obviamente el conocimiento es una actividad, el desarrollo, el conocimiento y la ciencia es una actividad que se hace en red. Esto es un dato muy importante. Uno solo no puede hacer investigación en un solo laboratorio solo. O sea, necesita a otras personas que le ayuden a validar, necesita a la industria que le ayude a darle escalabilidad. Obviamente también va a necesitar a la empresa privada que permita darle financiamiento o incluso al Estado. El propio Estado también puede generar investigación. Y bueno, vamos a preguntarle eso a don Modesto Montoya. ¿Cómo estás, Modesto? Un gusto.
¿Cómo estás, Maite? Gusto de verte.
Hace unos minutos estábamos hablando con Maruska Chocobar, que la debes conocer. Ella es la secretaria de Gobierno Digital de este gobierno que ya está por acabar. Y comentaba que se habían dado esfuerzos importantes en estos años por mejorar, por ejemplo, la conectividad y modernizar al Estado peruano para que se pueda convertir en un facilitador a través de lo digital, de la tecnología. ¿Ustedes están considerando este tipo de medidas dentro de las acciones que podrían llevar en un eventual gobierno?
Absolutamente. En enero organizamos la Universidad de Ingeniería San Marcos, la Universidad de San, nuestro Centro de Ciencia y Tecnología y el Grupo de Transformación Digital, un evento, convocamos a todos los candidatos para que nos presentaran sus planes y de los finalistas ahora, el único que se presentó fue Pedro Castillo y ahí explicó precisamente él, uno de los profesores que vieron en directo el tema de la falta de llegada de internet a los pueblos, la escuela se vio afectada. Y como ya se sabe ahora, pues los niños sufrieron mucho, sobre todo aquellos que lejos de la ciudad. Y él dijo ahí claramente que su objetivo era que todas las familias tengan acceso a internet en el Perú. De modo que es, evidentemente, es un punto muy importante para él. La candidata no se presentó, no sabemos realmente qué es lo que busca.
Ya, Modesto, pero aquí, en efecto, esto es un deseo, ¿no? Todos estamos convencidos que necesitamos tener acceso a internet. Pero digamos, concretamente, ¿qué han pensado? Por decir dos opciones, ¿no? Hay algunos lugares del mundo en donde, por ejemplo, también se habla de tener un ministerio de digitalización. Ya no voy a entrar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino de digitalización. Y hay otros que piensan que es necesario tener comisiones que promuevan la digitalización para que se logren estos objetivos. ¿Ustedes han pensado este tipo de soluciones o creen que es suficiente con lo que existe hoy día? O sea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, por ejemplo, la Secretaría de Maruska Chocobar.
Mientras mayor sea el nivel de decisión para determinado sector, más probabilidades hay para que esto se lleve a cabo. Como sabemos, las decisiones que se toman para los presupuestos de la República es en el Consejo de Ministros. Como no tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues le toca la migaja de 0.1% del PBI, que es justamente uno de los más bajos de América Latina, el más bajo, me parece. De modo que cualquier sector que quiera tener importancia en su decisión y en su actividad tiene que ser a nivel de ministerio. Y es lo que propone precisamente Pedro Castillo, tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el que incluye, por supuesto, el tema de la digitalización. Y tenemos un equipo internacional, nacional e internacional, por supuesto, que tienen todos los conocimientos para llevar a cabo esto. Por Grupo Alemania, por ejemplo, de Jaime Stella, que tiene experiencia en Alemania y en la Agencia Espacial Europea, y conoce la tecnología de los satélites que permitirían llevar la internet a todos los lugares del Perú. De modo que hay un equipo muy importante que va a poner en práctica este tema.
¿Eso quiere decir, Modesto, que eventualmente el Perú, en un gobierno del señor Castillo, tendría recursos propios? O sea, un propio satélite, eventualmente, incluso, mira, hay estos modelos de operadoras público-privadas, ¿no?, que puedan lograr dar servicios al interior. ¿Ese tipo de soluciones se podrían pensar en un escenario de gobierno de ustedes o lo ven todavía muy lejano?
Bueno, todo está abierto. El Estado debe, en primer lugar, asegurar ese acceso a todos. Eso está en principio. Y claro, si es que la empresa quiere participar, sería ideal, porque también los principales beneficiarios, dicho sea de paso, de la educación, de la digitalización en el Perú, son los empresarios, porque al invertir en sus actividades diversas, pues la internet y la buena educación de los jóvenes les va a servir. Esta es una cosa que tiene que comprender mucha gente que no entiende perfectamente el tema. La ciencia favorece a todos. Los pobres dejan de ser pobres y los empresarios que invierten ya no van a invertir en temas de bajo valor agregado, que se necesita solamente mano de obra, que se le paga 1.000 soles al mes, sino van a necesitar cerebros bien preparados y ahí sus ganancias van a ser tan elevadas que de repente podríamos ya contar con algún verdadero rico al nivel de los que entran pues en estas escalas internacionales. Por ahora son semirricos, un poco que viven pagando muy poco a la gente. Con el gobierno de Pedro Castillo se pretende introducir la economía del conocimiento, es decir, esa que sale de los cerebros bien preparados y que generan grandes ganancias a los empresarios.
Y para lograr eso, Modesto, coincidirás conmigo que es importante fortalecer la carrera del investigador y del científico. Esa es una tarea pendiente que hasta ahora ningún gobierno ha logrado. ¿Qué incentivos podrían ustedes desarrollar para el retorno de algunos investigadores peruanos o científicos que, a mí me consta, desde Noruega tienen mucho afán de querer volver, pero no encuentran acá el escenario? O sea, no hay buenos salarios, hay unos contratos medios extraños. ¿Qué medidas exactas van a proponer tú como científico para fortalecer la carrera del investigador y del científico?
Efectivamente, tenemos nosotros en este momento Bueno, hay gente que piensa que los científicos están buscando empleo, que están desesperados, que quieren vivir del Estado, etcétera. Es una idea totalmente errada. Los científicos no tienen ningún problema de empleo, ninguno, porque las potencias están deseosas de llevarse la mayor cantidad de científicos. Tú sabes muy bien, en Noruega está, hay grandes científicos peruanos. Los científicos se van y no tienen ningún problema. Lo que se necesita es que ellos participen en el Perú, y para ello el Perú tiene que darle pues las oportunidades. En este momento no hay una sola oportunidad. Yo trabajo en la UNI y hace 6 años que no se convoca a un concurso para nuevos docentes investigadores, ni siquiera para docentes, que es la parte principal inicial. De modo que parece que el Estado ha abandonado totalmente a la universidad pública, no le da los recursos para nombrar a jóvenes que están deseosos de regresar de todas partes del mundo. En realidad hay Japón, Estados Unidos, etcétera. Nosotros tenemos, por ejemplo, al mayor matemático que ha hecho famoso al Perú, a la ciencia peruana, Harald Helmholtz, que está en Alemania. Él, por ejemplo, es miembro del equipo de Pedro Castillo. Bueno, no puede venir porque allá tiene una vida increíblemente bella para un joven. Tenemos a Neandro Saavedra, que es doctor en economía en Colombia y el doctor en matemáticas en París. Está en Brasil, está dispuesto a venir, está listo, también forma parte del equipo de Pedro Castillo, pero no hay ninguna oferta que le permita darse una vida decorosa en el Perú. El Perú ha negado la utilización de los talentos que están enriqueciendo a los países ya ricos, de modo que eso tiene que ser revertido con puestos de trabajo estable, que sean suficientemente atractivos para los jóvenes.
Ojalá, ojalá, Modesto. Esto ha sido en verdad un beat, una pastilla. Creo que para cerrar la entrevista es importante entender también que los científicos pueden laborar en empresas. O sea, las empresas hoy día buscan hacer innovaciones, ciencia, tecnología. Habría que buscar esos puentes también para que puedan colaborar con la diversificación productiva.
Yo he señalado justamente ya te dije hace un momento que los mayores beneficiarios de la ciencia, del conocimiento en la universidad, son los empresarios. Si tú te vas a Nueva York o te vas a Boston, alrededor del MIT, se han instalado las más grandes empresas internacionales del mundo, las grandes multinacionales. ¿Para qué se han instalado alrededor del MIT? Para enviar a sus ingenieros a atravesar la calle, ingresar al MIT, invertir en proyectos que le interesan a ellos, con los profesores, con los alumnos del MIT, y salen grandes proyectos, grandes ganancias. Si uno se pasea entre la UNI y la Cayetano Heredia, de repente tú has ido ahí, lo que uno encuentra son hostales y restaurantes. Los empresarios no están allí. Cuando haya buenos profesores de primer nivel, los hay por supuesto, pero muy pocos, muy pocos. Cuando haya un número suficiente, la empresa va a estar ávida de instalarse alrededor de la UNI y de Cayetano para invertir y ganar mucho dinero y hacer nuestro país pues que salga de esta situación primaria exportadora, que lo único que se presta es a la corrupción, en el sentido que vienen con contratos, quieren llevarse la mayor cantidad de plata y hace por todo lo que conocemos ya ahora, ¿no?
Vamos a ver, Modesto, contigo la encuesta. Hemos formulado una pregunta a los que nos están viendo todavía. Hay muchas preguntas en Twitter, el tiempo es corto, pero le preguntábamos a las personas si pensaban que en estos 5 años habíamos avanzado lo suficiente en tecnología, y un 77%, perdón, piensa que no, mientras que un 23% piensa que sí, ¿no? Entonces hay la percepción en la población de que todavía, como mencionas, hay mucho por hacer. Y como has mencionado, yo creo que una de las cosas fundamentales, y me parece estupendo que tú lo menciones, es que se requiere aquí también el apoyo de la empresa. O sea, es fundamental que la empresa sea un socio en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y la innovación, porque el Estado solo no puede. Aun cuando el mensaje que has dado es importante, los casos de Silicon Valley, los casos de Fraunhofer en Alemania, son instituciones que tienen mucha inversión pública, pero al costado está la empresa, porque si no, esto no funciona.
Bueno, para cerrar, Modesto, un dato simple nada más. En el 2012, Perú publicaba el doble de artículos Scopus que Ecuador. Con Ollanta ha hecho el milagro para Ecuador, que en el 2017 Ecuador ahora publica más que nosotros, o sea que antes publicamos el doble y ahora prácticamente igual que ellos. Ya nos ganaron, ¿no? Eso significa que las políticas han sido pésimas y necesitamos recuperar para que nuestro país comience a producir conocimiento y vender con buenos precios.
Así es, Modesto. La agenda es enorme. Te quiero agradecer mucho por tu presencia y nada, invitarte seguramente otra vez. Seguramente habrá muchos temas en el caso en que ustedes finalmente logren llegar al gobierno. Y si no, también, porque este es un tema que debe interesar a todos los peruanos. Muchísimas gracias.
Un tema general. Gracias, gracias. Gracias, Maite.
Gracias, Modesto. Y bueno, nada, me quedo con ese último tema. Es fundamental entender que este tema de la ciencia, la tecnología e innovación es un tema de empresas y del Estado. No es solamente un asunto de tener un ministerio y grandes fondos. A veces, en verdad, el financiamiento viene, en verdad, en una gran cantidad de porcentaje del propio empresariado. Ellos son los que demandan innovar. Y la innovación en la génesis tiene a la ciencia. Nos vemos en una semana más y por favor compartan este programa. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.